Onda Madrid presenta...
Cuéntame esto de que empezaste la arquitectura por amor.
Bueno, por amor, por amor no, porque cuando tienes 18 años, pues tampoco sabes muy bien lo que es el amor. Esto es más bien un encoñamiento. O sea, ¿se puede decir encoñamiento?
Sí, se puede decir. Se puede. Todo lo que tú quieras.
Pues era más encoñamiento o no saber muy bien qué pasa. Yo estaba en el instituto y a mí me gustaba una chica del instituto. Instituto de estamos hablando de los años 90, no había ni eso ni nada. Esto era bachillerato unificado polivalente y luego COU. Y yo tenía muy buenas notas, entonces yo podía haber entrado en cualquier carrera. Y como además a mí, yo tengo un problema que es que me gusta todo. Me gusta la pizza con piña, me gusta Camela y me gusta Kavinsky.
Bueno, Camela está bien. La pizza con piña no tanto.
Además es del barrio. Pues no sabía dónde meterme, qué carrera estudiar. Y esta chica pues entró en arquitectura y yo fui detrás. Luego a los 6 meses a mí se me olvidó la chica y ya me quedé solo con la parte de la arquitectura.
¿Pero no tenías entonces parientes, familiares, amigos, vecinos que habían estudiado arquitectura o algo relacionado? No.
Yo soy una primera generación en bastantes cosas.
Arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Sean todos bienvenidos a esta hora de radio de taxi, la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas. Aquí seguimos otra semana más en la sintonía de las ondas, en la autovía de las ondas 101.3 o 106.0 de la FM, siempre en la web de Onda Madrid, siempre en ebooks, en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, buscándonos por nuestro nombre. La persona que mete la marcha es Lourdes Mercado, redes sociales, amigos. Estamos en Twitter, @eltaxiom, y también me tienen a mí, al taxista, en @carlosvadilla_3. Arrancamos en este edificio radiofónico, a veces barroco, otras brutalista, con olor a don Pino y cuero, siempre habitable. Por si acaso le preguntan el nombre del edificio, díganle que se llama el taxi de Onda Madrid. Espérate, porque son las 12 de la noche, está aquí menuda panda de sinvergüenzas aquí, trabajando los obreros. Joder, vámonos de aquí, anda, vamos. Mucho mejor ahora, ¿eh? Con esta música celestial, recorrer las calles de Madrid es muy diferente. Hasta la M30 parece hermosa. ¿Qué digo la M30? Hasta el ruedo de la M30 parece el Palacio de Versalles. Bueno, quizás me he pasado un poco. Ah, pero la culpa de los obreros, de que la obra de los obreros esté trabajando hasta ahora, no son de ellos, pobres. Ellos siguen deseos, los deseos de los arquitectos. Sí, los arquitectos. A veces queridos, otras vilipendiados, que se lo digan a Calatrava. ¿Es cierto que esta noche viene un arquitecto al taxi? El lugar donde cabe un periodista, un médico, un poeta, una exalcaldesa, una ex portavoz, una presentadora de informativos, un cantante, un cómico. Tiene que venir un arquitecto. Y tenía muchas ganas de que viniese él. Porque él no es un arquitecto cualquiera, ¿eh? Se metió en arquitectura por amor a una chica. Y la chica dejó la carrera y él se quedó por amor, pero a la arquitectura, creo. Le metieron en música por el amor de sus padres. Él era un crío y ahí siguió hasta los 21 años. Le gustan las historias por amor a contarlas. A mí me encantan las historias, ¿eh? Ya lo sabes, fiel oyente del taxi, que aquí contamos cada semana en el retrovisor historias, todo ocurrió en Madrid. A mí las historias de miedo, de vida, de humor, de arquitectura, me recuerdan a lo que se hace en los campamentos americanos. Yo nunca lo vi en la vida, eran americanadas, pero se sentaban alrededor del fuego y allí los jóvenes scouts se sentaban alrededor de esa hoguera para escuchar. Ojo a este verbo que a veces se nos olvida, ¿eh? Escuchar. Aunque el fuego esté muy bien, yo qué queréis que os diga, siempre prefiero que hoy os sentéis en el cuero del taxi, que en lugar de fuego haya ruedas y asfalto, y que las historias las cuente él, arquitecto, músico, divulgador cultural, sobre todo contador de historias, Pedro Torrijos. Time, Steve. Pedro Torrijos, bienvenido al Taxi Onda Madrid, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Carlos?
Bien, aquí estamos. Gracias por venir.
Gracias por recogerme. No estoy acostumbrado a que me recojan en taxi, me siento una persona importante.
¿A dónde te llevo?
¿A dónde me llevas? A estas horas. Pues estas horas.
Que son malas horas ya en estas fechas.
Son malas horas, sí. En fin, estamos vulnerando el toque de queda. Mira, me voy a llevar a un sitio que a esta hora está muy bonito. Me voy a llevar a Azca. A sentarnos un momento a ver el mejor rascacielos del mundo.
¿Torre Picasso? No, me he equivocado. ¿Cuál?
La Torre del BBVA.
Ah, la Torre del BBVA. Sáenz de Oiza.
Sí, señor. Sí, señor.
Oye, ahora hablaremos de Sáenz de Oiza y demás. Oye, gracias de verdad por venir, Pedro. Tenía muchas ganas de que vinieses. Porque yo siempre aprendo de los viajeros que se sientan en el taxi. Siempre aprendo documentándome y mirando sus vidas. Yo soy un poco como un asesino en serie cuando investiga a sus víctimas. Pues yo soy matarlas, porque me meto en su vida y digo, a ver qué hace este hombre y cuáles son sus pasiones y tal. Y he aprendido ya mucho documentándome para la entrevista. Pues yo soy un negado, ahora hablaremos esto. Yo soy un negado para todo lo que sea ciencias y arquitectura, todo. Me gusta mucho verlo, como a cualquiera, yo creo. Y yo creo que mi única aproximación o mi mayor aproximación a la arquitectura fue esta casa es una ruina. ¿Te acuerdas de ese programa en el que destruían casas y construían otras?
Supongo que es la versión española del Extreme Makeover Home Edition, ¿no?
Sí, esto de que destruían la
casa vieja y les hacían otra.
Esa fue mi única aproximación. Y a mí me gustaba. Yo era un crío en ese momento y destrozaban, le pegaban palos a las casas y destruían. Y a mí todo lo que sea golpes y casas y me gusta. Y después construían cosas muy bonitas. Bueno, Pedro, todos los que, o la gran mayoría de los que te conozcan, será por Twitter, supongo.
Sí.
Que es la brasa de Torrijos, es decir, las historias que nos cuentas sobre ciudades, sobre edificios, todo muy relacionado con la arquitectura, todo muy interesante, todo muy bien contado. Dan fe tus 100.000, más de 100.000 seguidores ya.
100.600,
joder, esto ya impresiona mucho decirlo. A ver, pero para mi madre que no tiene Twitter y que tampoco entiende como yo arquitectura, ¿quién es Pedro Torrijos? ¿Qué es lo que haces?
Pedro Torrijos, voy a hablar en tercera persona como Aida Niza. Pedro Torrijos es un tipo de un bar de Villaverde, de un barrio del sur de Madrid, de un barrio obrero y de los que en general tienen una renta per cápita más baja y tal, que siempre le han gustado mucho todo lo que pasa a su alrededor. Y entonces lo que siempre he sido es una persona curiosa. Y como te has documentado excepcionalmente bien, ya sabes que lo que a mí me ha gustado siempre es contar historias. Mis primeros recuerdos es escribir cuentos, escribir historias. Siempre un poco como a mí me gusta, un poco como de ciencia ficción, un poco naif, un poco, en fin, pues tienes a lo mejor 5 o 6 años. Pero me gustaba mucho. Y luego ya, esto de describirnos por lo que somos profesionalmente. Bueno, pues lo de escribirnos por lo que somos profesionalmente es un poco, no sé quién lo decía, ¿no? Pero parece que estás eliminando 2/3 de tu vida. Si solo eres 8 horas al día, solo estás siendo 1/3 de tu vida. Yo estudié la carrera de arquitectura, soy arquitecto de profesión, o sea, soy arquitecto de licenciado y colegiado, y soy arquitecto y puedo ejercer. Pero digamos que construido muy poco. Estoy, entre comillas, relativamente retirado de la profesión tradicional. También hice la carrera de música, donde lo que hice fue la especialidad era la trompa, soy trompista, aunque yo creo que si ahora me pusieran una trompa delante no sabría tocarla. En cambio la trompeta sí.
¿Trompista que no trompista?
No, de eso no. O trompista, como eso se pronunciaría nuestro querido Ferreras. Y lo que ocurre es que de un año para acá, más o menos, lo que he empezado a ser, sobre todo, es un contador de historias en una red social. Yo llevo trabajando desde hace pues como 8 años ya, como periodista cultural, escrito en bastantes medios en El País, en Jotdown, en Yorokou, en El Economista. Pero de un año para acá decidí que estas historias me gustaba contarlas, me gustaba este formato de Twitter y me gustaba hacerlo allí y empecé a hacerlo con un éxito imprevisible y mucha capacidad de engagement e incluso con salida profesional ya.
Y también yo creo que eso revela una cosa que suele pasar, que es no importa tanto lo que cuentes, sino cómo lo cuentes.
Absolutamente. O sea, todas... Entrevisté para Jotdown a Juan Diego, al actor, al gran actor español Juan Diego, y una de las primeras respuestas que me hizo fue: si es que una vez que eres consciente de que todas las historias están contadas, lo único que importa es cómo las cuentes. Y de hecho, yo soy de la opinión de que todas las historias son la Anábasis de Jenofonte. O sea, todo se resume. De alguna otra forma es la Anábasis de Jenofonte o la Catábasis. De aquí a la playa, de la playa a aquí, todas. Apocalipsis Now, The Warriors, Thelma y Luis, todas. Pongo películas porque me gusta mucho el cine también. Hice un doctorado sobre cine. Y al final lo importante es cómo las cuentas. Sí, la historia va a estar contada, sí.
Claro, si ya está dicho, la cosa es que cómo lo digas tú. Bueno, a ver, para los paletos como yo voy a hacer el papel de paleto porque es lo que de verdad soy en el aspecto arquitectónico. ¿Cuántos modos diferentes de ejercer la arquitectura hay? Porque no, siempre pienso en construir edificios, en las urbanizaciones, pero imagino que habrá mucho más...
Pues mira, esto es un debate realmente interesante que además ahora está empezando a moverse precisamente gracias a gente que estamos funcionando en los márgenes tradicionales de la arquitectura. La arquitectura tradicionalmente se entiende solo como ejercer la construcción, es decir, diseñas un edificio y se construye. Y eso ha sido así durante 2000 años. Lo que ocurre es que hay otra versión del arquitecto que también tiene muchísimos años, que es el docente, bien sea universitario, bien en talleres o algo así, también tiene más todos los años de toda la civilización, que se considera siempre como lo único que está a la altura de construir. Pero en realidad, la cantidad de arquitectos que están trabajando en agencias inmobiliarias, escribiendo... trabajando en haciendo tasaciones de todo tipo, judiciales, periciales, hipotecarias. La cantidad de arquitectos que están siendo profesores, pero de instituto, de dibujo o de matemáticas en colegio. Y luego ya los que hacemos esto que hago yo, que ya es otra cosa. Trabajo como periodista. Periodista, ¿qué es ser periodista? Conocer una información, filtrarla y contarla. Bueno,
no, pero decía un profesor mío, si ya periodista es todo el mundo. Tú dices, soy periodista, ¿y qué haces? Pues puede hacer de todo. Pero periodista puede ser también un youtuber.
Sí, puede,
claro, decir que soy periodista. Pues
sí, sí, claro que sí.
Es un debate muy interesante. Es decir, ¿qué es periodista? Pues muchas cosas a la vez. Y a lo mejor, si nos fijamos solamente en un aspecto concreto, pues una cosa muy concreta que es dar información o obtener fuentes y darla. Pero un comunicador es periodista, alguien que trabaja en la radio es periodista.
Yo como me tengo puesto ya, a estas alturas, como me tengo puesto en el LinkedIn, que es la cosa de ser profesional y estar en la foto con los brazos cruzados, no yo tengo la foto esa que sabes una herramienta de pescar en la cabeza, la que verán en la web, pues en LinkedIn, que es la red social de ser una persona muy seria, yo me tengo puesto como comunicador cultural y storyteller. Me gustaría usar la palabra que dice Tony Garrido, también un compañero de radio, que él dice que es cuentaor. Me parece una palabra muy bonita, cuentaor. Pero de momento usamos el neologismo inglés, que también es chulo, y así es como me considero, comunicador cultural y storyteller.
Otra de las cosas que uno piensa cuando ve en arquitectura y te paras a pensar, y eso lo hacía el otro día, es lo que nos afecta en el día a día la arquitectura, es decir, el modo en el que están construidas las ciudades. Si tu casa tiene el salón... tu habitación más pequeña y el salón más grande, pues pasarán más tiempo en el salón que en la habitación. ¿Cómo nos relacionamos gracias a la arquitectura? El lugar donde vivamos, si tu casa da a la M30 o es Puerta de Majadahonda, Puerta del Hierro. Es decir, todo lo que nos influye, y digo, esto me ha llevado a una reflexión un poco también, a ver qué te parece, que la arquitectura también influye en las historias de la vida de la gente, totalmente.
Hay dos, en la hipótesis de Pedro Torrijos, los dos artefactos más importantes en la historia de la civilización son, el número uno, el lenguaje. Es lo que nos define como seres humanos, el famoso infinito en un junco de Irene Vallejo, el lenguaje. Y la segunda, el urbanismo. Es decir, uno es cómo aprendemos a contar historias. Y el segundo es cómo vivimos juntos. Desde que te abres los ojos hasta que los cierras, todos los días estás rodeado de arquitectura. Todos los días. Salvo que vivas en un prado. Que nadie vive en un prado. Si ves una casa en un prado, te levantas rodeado de arquitectura, te acuestas rodeado de arquitectura. Si ves una ciudad, ¿cómo vives con el resto de la gente? Porque al fin y al cabo somos animales gregarios, la civilización, su propio nombre te está diciendo que es la unión de seres humanos viviendo juntos. ¿Qué ocurre? Que literalmente lo que pasa es eso. Las historias, el lenguaje, se articulan a través de cómo viven los seres humanos. ¿Y cómo viven los seres humanos? En ciudades, o en pueblos, o en aldeas, o en villas, o en un castillo, o en un rascacielos, o debajo de un puente también.
Pero tenéis entonces ese poder de influir en... Claro, tú vives una casa construida por un arquitecto que, como decía, tiene la habitación más pequeña y el salón más grande, pues a lo mejor te relacionas más con la familia o con la gente con la que vivas. Si es un edificio, pues será diferente.
Me gustaría decir que sí, pero en realidad no. El poder lo tienen los constructores. Los promotores, la gente que tiene. No los constructores, sino los promotores. O sea, de la gente que pone el dinero.
Ah, pero esto es interesante, perdona. Esto es interesante, porque claro, los arquitectos muchas veces os dicen. Casi mejor hacerlo de esta manera. O...
No, no funciona así. Es decir, lo que ocurre es que todo forma parte de una. Digamos, de un continuo social. No es que llegue el promotor y te diga, hazme menos dormitorios o más dormitorios. A veces supongo que sí. Yo realmente nunca he construido cosas con grandes promotores ni nada por el estilo. Tú, de alguna manera, lo que tienes es que hacer un edificio, una obra de adecuado a un cliente, como cualquier otra profesión. Lo que ocurre es que tal y como se organiza la vida, al final depende de esos factores tan grandes, tan macro, que dependen de dónde está el dinero y cómo se pone el dinero. Es decir, hace X tiempo se trataba de vivir en adosados, ahora en los PAU, todo va un poco como sota, caballo y rey dentro de lo que es el mundo de la promoción arquitectónica, es decir, un salón un poco más grande, dos dormitorios más chiquititos, uno un poco más grande, cuando en realidad a lo mejor hay que plantearse las cosas a la vez. Ahora con la pandemia la gente ha descubierto que vive en casas, pero hasta la pandemia la gente no vivía en casas, dormía en casas y vivía en una oficina o en una fábrica, en un coche, en el transporte, pero solo usaba la casa para dormir. Con lo cual a lo mejor tenía más sentido que los dormitorios fuesen más grandes y las zonas de reunión un poco más pequeñas. ¿Cómo se usa un piso de estudiantes? Yo no sé si tú has estado en un piso.
Yo estoy en un piso de estudiantes.
Ah, estás en un piso. Pues, ¿un piso de estudiantes cómo se usa? Con habitaciones grandes y un salón que tiene el tamaño de otra habitación o incluso más pequeño para reunirse puntualmente. O sea, que es...
Y yo no me puedo quejar, porque conozco casos de otras personas que viven... Pues es interesante lo de la... Durante la pandemia, como tú dices, hemos vivido, hemos descubierto, hemos redescubierto nuestra, o a lo mejor descubierto directamente nuestra casa, nuestro piso, donde vivamos. Y yo creo que ha habido una serie de españoles que se habrán dado cuenta de, oye, pues a lo mejor el piso en el que vivo, sobre todo la gente que vive en pisos, yo creo, en grandes ciudades, supongo, a lo mejor no tengo un espacio para hacer un mínimo de deporte. A lo mejor no tengo un espacio para tener un mínimo de, a lo mejor no tengo terraza ni siquiera para que me dé la, a lo mejor mi piso tiene muy poca luz natural y está de pena. Hemos descubierto los españoles, Pedro, durante la pandemia, muchos españoles, que hace falta cambiar, digamos, a veces la visión de cómo se construye.
Yo creo que lo que hemos descubierto es la visión de dónde se construye. Es decir, ha habido gente que vivía en pisos muy caros porque estaban en el centro de la ciudad, en el centro de Madrid, y resulta que ese piso era o muy pequeño o con muy poca luz natural, por la razón que sea. Entonces tú estabas pagando que estabas en la glorieta de Bilbao. Pero resulta que el piso era un piso donde no se vivía, porque no usabas este piso para vivir, solo usabas para dormir. Con lo cual, efectivamente, seguramente hemos descubierto los españoles y seguramente en todo el mundo que el objeto por más caro que te vas a comprar en tu vida de lejos, quizás deberíamos elegirlo un poco mejor.
Ahora pasando por lo que Gistau llamaba el río de Madrid, que es la M30, y aquí está el edificio El Ruedo, este edificio de viviendas sociales, se le llama así porque parece una plaza de toros desde fuera. Está diseñado por cierto, un menudo personaje, el arquitecto Francisco Javier Sáenz de Viza. Ahora hablamos de él, pero me gusta mucho leerte la diferencia entre lo que es agradable a la vista, es decir, este edificio no lo es, este edificio es bastante feo, y lo que es bueno, porque muchas veces a lo mejor confundimos lo que es agradable con que parece muy bien habitable, y a lo mejor no, a lo mejor es totalmente lo contrario.
Eso es un poco más raro. O sea, si algo es bonito, probablemente también es bueno. Lo que sí ocurre es que a veces algo no es bonito y también es bueno. El Ruedo es un ejemplo capital de eso. Es decir, el Ruedo es un edificio feo. Feo por fuera y más feo todavía en la plaza interior, porque Oiza, que era un personajazo, uno de los mejores arquitectos que ha habido en este país, de la generación de los grandes maestros de la arquitectura española de los años 60, 70, era un personajazo.
Mira, si quieres, perdóname, Pedro, si quieres vamos a hablar de Sáenz de Oiza, pero es que me parece muy bueno escucharlo, porque él fue, esto me parece maravilloso, sí, esto me parece una de las mejores cosas que yo he descubierto, que el propio arquitecto vaya a descubrir, a ver su obra, y no solamente su obra, sino la obra y las críticas de los que viven ahí en su obra. Mira, esto es Sáenz de Oiza en el Ruedo de la M30.
M30 alberga esta noche a 14 familias. Cuando la ocupación se haya efectuado en su totalidad, vivirán entre sus paredes 346 familias procedentes en su mayoría del Pozo del Huevo de Vallecas. Sáenz de Oiza ha querido escuchar las críticas en persona y tras el canto general de «¿Es usted el culpable?», se defiende.
Os dan algo y ponéis pega.
Pero si me dan
9 años. Mi padre lleva 40 años viviendo en el Pozo del Huevo. Y le van a tirar una casa que si le dan 20 millones no la da por 20 millones.
Después del recibimiento, la subida a un duples de 80 metros y la cocina.
Si su mujer tuviera que cocinar aquí, ¿cómo la van a cocinar? Abriendo la ventana. ¿Sí? Ahora, cocina usted.
En el comedor, la paciencia del arquitecto casi se agota. Consejo para Vicente García, ocupante del piso junto a mujer e hija.
Deja la casa, hacha arquitecto, a ver si las hacen mejor.
Son los pisos curvos los más
pues esta es, ¿sabes? Dice que me pareció un descubrimiento maravilloso. Estos años 90, decía, no, el hombre... comentario un poco machista, por cierto, lo de cómo decirle a tu mujer cómo cocinas. También los hombres cocinan, ¿no? Pero era otra época, digamos. Sí, claro. Pero bueno, no está justificado. Era porque el edificio, creo que era un piso que daba en curva, entonces la ventana daba con lo que es las hornillas.
En realidad, las quejas que tienen los ocupantes, los habitantes del Ruedo al principio, tienen sobre todo que ver con el tamaño de la vivienda. Y eso no es responsabilidad de Oiza. Hay errores, hay uno específicamente más grave en el Ruedo, que es en uno de los duples, uno de los dormitorios, es que no entra una cama. O sea, cabe una cama, pero no la puedes meter, por los radios de giro y tal. Y eso es un error de cojones. Es un error que no comete, no debería cometer nadie, menos alguien como Oiza. Pero lo comete. Y aún así, el Ruedo es uno de los mejores edificios de Madrid. Mejores, que no bonito.
Esto me he quedado, esto claro, esto, la gente dirá, ¿cómo? ¿Perdón?
Bueno, a ver, el problema del Ruedo, o sea, el Ruedo es un edificio seminal, es un edificio esencial para entender lo bien que entendía la arquitectura, alguien que entiende bien la arquitectura y la manera de vivir. Es decir, hasta que la llegada del Ruedo, la M30 era el río de Madrid, y tenías ahí todos los edificios, específicamente los del norte, los de barrios con más pasta y tal, con sus ventanas y sus balconcitos asomados a la M30, ¿no? Y cuando Oiza proyecta en este solar de al lado de la M30 su edificio, dice, pero hombre, vamos a ver, ¿cómo nos vamos a asomar a la M30? Pero si esto lo que es una fuente de polución, cáncer y ruido de narices, pero ¿cómo vamos? Entonces lo que hace es lo contrario, lo que genera es un muro que da la espalda a la M30. Entonces, a la M30 lo que dan son las cocinas y los baños. Específicamente los baños, no, las cocinas y los baños. Y además se enrolla sobre sí mismo, se aísla totalmente de la zona de ruido, de la zona fea, y se abre la zona interior a esa especie de patio de relación que luego, además, como Oiza era un snob y un hortera... No, hortera no, lo que era un snob, él se apuntaba a toda la moda. Entonces, esa moda, en esa época, era la moda del posmodernismo. Y entonces lo pinta por dentro, porque por fuera... Es feo en el sentido de que son muchas ventanitas pequeñas y ladrillo, pero por lo menos es digno. Es que por dentro lo que tienes un montón de colores horrorosos, pero eso sí, unos ventanales de la hostia y tal. Es un gran edificio. Muy, muy buen edificio, que entiende muy, muy bien la ciudad. Y que además tiene unos cuantos errores, algunos de ellos muy graves. Todo a la vez.
¿Tú cuál dirías que es el elemento diferenciador, arquitectónicamente hablando, de Madrid con respecto a otras ciudades de España o a otras capitales europeas, si lo tuviera?
No hay.
No hay elemento
igual
diferenciador.
Igual que Madrid no tiene casi ningún elemento diferenciador culturalmente, de casi nada. Y el elemento diferenciador es lo que siempre decimos, ¿no? Que tú llegas a Madrid y inmediatamente eres de Madrid, ¿no? Es decir, Joaquín Sabina, o Joaquín Sabina era de Jaén. Yo iba a decir el Fari, no, para el Fari sí que era de Madrid, joder. Un acento de Madrid, uno podía con él. Pero es eso, ¿no? Gente, muchísima gente viene de fuera y inmediatamente son de Madrid. Pues con la arquitectura igual. No hay una arquitectura madrileña, no existe tal cosa.
¿Y es diferente la arquitectura que es diseñada por un hombre y por una mujer?
Yo creo que no. Creo que es diferente el urbanismo y la manera de entender la ciudad. La manera de entender la ciudad de un hombre y una mujer es muy diferente. Pero la arquitectura específicamente creo que no.
¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de que entiende diferente la...?
Hostia, pues es sencillísimo. Solo colocando farolas, como un 10% de farolas más, en lugares muy concretos de la ciudad, se reduciría el miedo de las mujeres a caminar de noche.
Cierto.
En un porcentaje enorme, enorme. Hay otro ejemplo muy tonto. Es que es muy tonto.
Pero que no caemos. Digo,
muy tonto cuando eres un tío y no te das cuenta.
Claro, es que no caemos en eso.
En las Torres de Colón, que el otro día escribí una historia sobre... Ahí en Twitter escribí la historia
de
las torres, ahora que las están desenchufando y tal. Durante bastante tiempo, el pavimento que había debajo de las torres era de granito pulido. Cada vez que llovía, los tíos, pues, te hacías un rebalón. Como llevaras tacones, lo que dabas es con la cadera en el suelo. Pensar en eso. O sea, pensar en que las mujeres, muchas, de vez en cuando, o muchas veces, o a ciertas horas, o los fines de semana, llevan tacones. Que efectivamente colocar una luz o intentar minimizar lo máximo posible rincones, fondos de saco y tal, es una ayuda a la felicidad de la ciudad para la mujer.
Vamos a hacer una cosa que sacamos siempre aquí en el Taxi de Onda Madrid, que se llama el cuestionario de la guantera. ¿Qué consejo le darías a tu yo adolescente, Pedro?
¿A mi yo adolescente? Hostia, macho. Se juega, lo ha sacado la guantera, pero...
Si no tienes ninguno que darle, no le des ninguno.
Haz más deporte, que es súper saludable. Vale. Y eso que he hecho siempre un montón de deporte, pero aún así, más
todavía. Más todavía. ¿Lo que más detestas del ser humano?
Lo que más detesto del ser humano es hacer gala de estar equivocado. Lo detesto tanto que me convierto en un gilipollas espectacular cuando veo a alguien que lo hace.
¿Algo que te gustaría tener y no puedes comprar?
La vida eterna.
El ruedo de la M30. ¿Qué te gustaría? Ah, no, perdón. ¿Tienes alguna manía confesable?
Realmente no.
¿No? Vale. ¿Algo que te gustaría que te preguntasen en una entrevista y nunca lo han hecho?
Háblame de ti. Porque eres famoso.
¿Con qué personaje histórico, vivo o muerto, irías a cenar y por qué?
¿Con qué personaje histórico vivo o muerto iría a cenar y por qué? Bueno, a ver. Yo tengo un personaje histórico del cual soy muy, 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 muy fan, pero luego irme a cenar con él pues sería un coñazo total, que es Neil Armstrong. Es decir, miro de pisar la luna, es algo que me fascina, pero Neil Armstrong en sí era un coñazo de tío, porque era el astronauta perfecto, es decir, un robot, alguien que acata las órdenes, que no se pone nervioso de ninguna manera y que hay que hacer lo que hay que hacer. De hecho, en un capítulo de The Crown, de la tercera temporada, hay una conversación entre el duque de Edimburgo con los tres astronautas del Apolo 11, en lo cual se da cuenta de que pues, estos señores son héroes, pero en realidad lo que son personas que han hecho su trabajo muy bien, pero realmente lo único que hacían era hacer su trabajo.
Que a lo mejor son aburridos, digo, a lo mejor.
Buzz Aldrin creo que era un poco más fiestero, pero Neil Astro era un coñazo, pero un coñazo, tío.
¿En qué película, en qué serie, en qué novela te quedarías a vivir? O en varias, si tienes varias.
Mira, ahora mismo en The Expanse, que es de las mejores series, la mejor serie de ciencia ficción que ha habido nunca, y de la, fíjate que estoy tirando por encima de Star Trek.
Por alto, ¿eh?
Y de las mejores series que he visto, a la altura de las gordas, ¿eh? A la altura de...
No hay series de arquitectos, ¿eh?
No, los arquitectos salimos, sí, el otro día comenté precisamente en Twitter un culebrón de estos, perdón, ficción romántica turca.
Hostia.
Que me encanta el concepto ficción romántica turca, es un fenómeno espectacular porque...
Mi madre está enganchada, ¿eh?
Ya.
Yo no entiendo el proceso mental por el cual les gusta, a ver, yo respeto todo, pero que no le veo yo la gracia a la ficción turca. Con bueno, todos mis respetos a la Turquía, que es un gran país que ha dado grandes cosas a España. Ya. Entre ellos, mucho pelo para mucha gente.
De hecho, lo dije. Hay un personaje que es calvo y dijo, bueno, podemos ser el único calvo de Turquía. A ver, no entendemos la ficción romántica turca de igual manera que... ¿A ti te gusta el fútbol?
Sí, más o menos.
Pues si tú eres muy fan de, voy a decir, Atlético de Madrid, pues hay gente que no entiende que tú seas muy fan del fútbol y menos del Atlético de Madrid.
No, no.
Entonces, es un código que está dirigido a otro tipo de personas. Me gusta el eufemismo, ficción romántica turca, porque es como, ¿y qué hay? Ficción, entiendo que habrá ficción no romántica turca, pero ¿qué hay? ¿Documentales románticos turcos también? ¿No ficción romántica turca? ¿Ficción burocrática turca? el protagonista es, aparte de guapísimo y está súper bueno, es arquitecto. Los arquitectos somos... una profesión aspiracional para los malos guionistas.
Bueno.
Es decir, es como, es arquitecto. Y ahí, en fin, ¿cómo conocí a vuestra madre y tal? Pero no sería de arquitecto, no, porque serían un coñazo también insoportable.
¿Y alguna canción, algún grupo, algún cantante que no falte nunca en tu coche, en tu móvil?
Yo es que escucho todo. Pero vamos, yo creo que lo que más me gusta ahora mismo, digamos con consistencia, es Johnny Greenwood, que es el guitarrista de Radiohead. Y en solitario es probablemente el mejor compositor vivo.
Hasta aquí ya el cuestionario de la guantera. Mira, calle Bailén. A mí siempre me ha parecido muy bonito este enclave de Madrid, que es entre el Palacio Real, el Teatro Real, la Plaza de Oriente y la Almudena. Las calles de la Almudena. A ver, voy a decir una cosa que a lo mejor ya entro en conflicto con el viajero de esta noche. Es una cosa fea. Pero no, a mí no me parece tan fea.
No te parece tan fea porque eres un inculto. Fuera del coche, dame el volante. Yo conduzco.
Ya no solamente es que sea fea, sino que está mal hecha.
No específicamente. Es fea en el sentido de que es fea de igual manera que sería feo considerar que un coche a vapor fuese un coche de 2020. O 2021.
¿Pero tú crees que si le damos tiempo, si le damos a lo mejor 200 años a la Almudena?
No, es una aberración, es un esperpento, es un pastiche, voy a tirar un montón de adjetivos de repente. Es lamentable, es indignante, mira que la Sagrada Familia, atención, tampoco es precisamente un gran edificio.
Pues esto, ¿eh?
Sí, yo es que voy con todo, macho.
¿Cuál dirías tú que es el edificio más feo de Madrid?
¿El más feo de Madrid? Bueno, a ver, más allá de edificios, digamos...
O el enclave, a lo mejor, si quieres.
Más allá de edificios, digamos, anónimos, de pisos... Pero edificio significativo que sea feo de Madrid, pues sí, la Almudena. La Torre Picasso tampoco es un gran edificio. Hostia, el horror horrible, horripilante y horrendante que han hecho donde estaba la Torre Windsor. Qué feo es la madre que me parió. Y encima rodeado de buenos edificios, joder, del BBVA de Sandoiza, de otro al lado de Rafael de la Hoz. Pero ya puestos a tirar, pues tiras por lo alto, pues en la Modena. Bueno, los edificios también gubernamentales, no los gubernamentales específicamente, sino me refiero precisamente al Palacio de la Moncloa y el Palacio de la Zarzuela, pues son edificios también bastante feos. Responden a otra circunstancia, pero claro, luego tú ves el Palacio del Presidenta en este caso, del Gobierno de Finlandia, que es un edificio de Raima Piettila fenomenal. Joder, macho.
Decía uno una vez que le escuché, decía, el Palacio de la Zarzuela parece un chalet que se han comprado una familia rica, pero un chalet un poco de segunda clase, la verdad.
Sí, es que es eso. Es que, joder, Cristiano Ronaldo vive en una casa mejor, sin estar hablando de que viva en una obra maestra de arquitectura. Pero Cristiano Ronaldo, solo viendo las fotos y los vídeos que se hace con sus churumbeles cuando vivía aquí o allí en Madeira y tal, sabes que vive en una casa mejor que el Palacio de Zarzuela. Responde a circunstancias de la imagen y los códigos y la semiótica del poder, pero hombre, del poder del siglo XVIII, no joder.
Y enlazando un poco con el Teatro Real, mira qué bien hilo, es también tu vida la música, lo del trompetista.
Trompista.
Entonces, perdón. Trompista, ¿no se dice trompetista?
No, trompetista es que toca la trompeta, yo tocaba la trompa.
Ah, vale, la trompa.
Es una cosa distinta, vale, es el símbolo de correos.
Perdón. Pero ya lo dejaste más bien por la arquitectura, ¿no?
Sí, yo terminé la carrera de música con 21 años a media carrera de arquitectura, porque literalmente me era imposible hacer las dos cosas. Y la música requiere muchísimo esfuerzo, o sea, un esfuerzo descomunal. Es una locura meter a niños, a gente de 8, 9, 10 años a estudiar música. Yo no sé cómo será ahora los estudios de música, seguramente han cambiado muchísimo, pero en mi época era someter a niños y a niñas a una presión, a unas horas de estudio que no tiene ningún sentido. No voy a compararlo con ser una gimnasta de gimnasia deportiva, que eso tiene que ser, en fin, lo más parecido al infierno, al gulag soviético, porque encima suelen ser entrenadores de la antigua Europa del Este. Pero es muy duro y al final no era posible compatibilizarlo. Yo lo que soy ahora, como dice, aunque no tengo la carrera ni un máster ni nada por el estilo, como dice mi pareja, lo que soy es musicólogo. O sea, podría tocar algo, sé leer música, pero lo que me interesa más la música como objeto estudiable o analizable que como interpretación.
Hacía tiempo que no hacíamos en el programa una mini sección muy querida, yo creo que por el público del Taxi Onda Madrid, que se llama Madrid que hermosa eres, y cuya sintonía es Esperanza Aguirre y Pablo Motos cantando ¿Dónde vas con Mantón de Manila en inglés?
I don't want you to go on that boy and to sit with him and the hen. I will go with him to the open.
Bueno, pues el Madrid que hermosa eres, preguntamos sitios y lugares de Madrid que te gusten. Un sitio para ir de copas. Sé que ahora está la cosa complicada para ir de copas, pero un sitio para
cuando
ir...
Se puede ir. Cuando se pueda volver a ir de copas.
Claro.
Hombre, yo es que soy un firme defensor de la Morocco y de lo que significa la Morocco. Es decir, igual que no hay un edificio de Madrid, sí hay una lógica de Madrid o, pues, me apuras, de España. Me acuerdo hace mucho tiempo, cuando ya era estudiante, unas amigas estadounidenses de mi mejor amigo Jorge, espero que me estés escuchando, vinieron a Madrid para que las sacáramos de marcha, ¿no? Pues tendríamos, yo que sé, como 20, 22 años. Vamos a una discoteca, tal. Y claro, ¿dónde la vamos a llevar? ¿Una discoteca donde ponen la misma música que tú vas a escuchar en Baltimore? No, tío, a la Morocco. ¿A qué? A escuchar ¿a qué? A Rafael, a Julio Iglesias, a Rafael Agarrá. Eso. Y en Medias Puri también de vez en cuando hacen esas cosas, que también me parece correcto.
¿Un buen restaurante?
Un buen restaurante. Un buen restaurante en Madrid. A ver, joder, es que hace tanto tiempo.
Que no vas a...
No, pues lo digo por la pandemia. Claro. Al final no acabas yendo mucho a restaurantes. Pero un buen... Mira, te voy a recomendar... No es un restaurante, es una pizzería.
Vale, yo lo apunto.
No es la Luna Rosa donde hace una pizza cojonuda. Es el Bizzo, que está en Andrés Mellado, que hace unas pizzas cojonudas. Una pizza de... latinoamericana, argentina, no italiana. Cojonuda. Magníficos.
¿Un sitio especial de Madrid para ti?
Las Tetas. El Parque del Cerro del Tío Pío.
¿Algún cine? Ya que eres cinéfilo, ¿algún cine en especial?
Por razones emocionales, El Capitol. Pero por razones emocionales, no porque sea un cine específicamente bueno o malo. Es decir, es donde vi Indiana Jones y El Templo Maldito, que es de las primeras películas de las que tengo memoria de haber visto en el cine.
¿Algún parque? Pues está los parques muy mal, por cierto, ¿eh? Lo de la Filomena está todo... Pues, cada vez que paso por la Casa Campo digo, me cago.
Hombre, el Cerro del Tío Pío es un parque sensacional, pero Madrid-Río es la gran obra de Madrid. De Madrid contemporáneo.
Estuvo aquí Andrés Trapiello y dijo, Madrid-Río es lo mejor que se ha hecho en Madrid en 200 años.
Pues coincido.
¿Un lugar para desconectar? Dentro de la comunidad, si quieres, si te quieres ir a algún pueblo, alguna...
Pues mira, el Lozoyuela, el embalse... ¿Cómo se llama ese embalse? El embalse que está... Joder.
No es el pantano de San Juan.
No es el pantano. Vale, vale. Pues en San Juan hay una playa estupenda. Estupenda. Con bandera azul, que sí, tardas una hora en llegar, pero tiene una playa estupenda con bandera azul. Pues el embalse que está por Lozoyuela, que no sé si es el de Atazar, no lo recuerdo ahora. Todo hay una zona, un caminito y tal. No es. No. Sí, no hablo de bañarse. Hablo de...
Está hablando con Lourdes, por cierto. Para los oyentes que no lo sepan.
Pues por ahí hay una zona pues para salir a correr y tal, súper chula. También hay unas piscinas naturales en las Presillas, que son muy chulas. Ahí sí te puedes bañar.
Pues hasta aquí el Madrid, que hermosa eres. Ahora que llegamos ya al destino...
Mira,
dime.
Te voy a decir una cosa. Igual que no hay una arquitectura de Madrid, sí hay una música específica de Madrid, que es la zarzuela. Que no es de España, que también es de Madrid. Y además, no solo es la música de Madrid, sino que además recupera algo que... En Madrid no tenemos acento, no los cojones, tenemos un acento de la leche. Pero es que además ese acento con el que se hablaba, ese cheli con el que se hablaba en las zarzuelas...
Esa chulería.
Sí.
Madrileña.
Que luego veías en joder, esos intercambios. Hay un huevo de feminismo, por cierto, en esos intercambios, donde la tía decía... ¿Dónde vas que vas hecho un pincel? Había una verdadera igualdad en esas conversaciones donde la mujer daba tanto como recibía. Era a la altura de los mejores diálogos de Billy Wilder, ¿no?
Ahora iba a decir que ya que hemos llegado al destino, vamos a llegar allá. Digo, la única música que estaba pensando en música de arquitectura. Y lo único que se me ocurrió fue Fiti Fiti Paldi. Tiras, qué malo soy. Pues sí, la casa por el tejado.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender las cosas importantes.
No sé si eres muy de Fiti Fiti Paldis.
No.
Nada.
No me gusta nada.
¿No te gusta nada?
Nada. De las pocas cosas que no me gustan, macho.
Joder, macho.
Fiti Fiti Paldis, Mago de Oz.
Pero la verdad es que estaba pensando en canciones con arquitectura o algo y no se me ocurrió. Pues hay poca cosa.
Hay, pero sobre todo en inglés y más tiene más que ver con otra cosa.
Pues Pedro Torrijos, gracias, te dejo aquí en Azca, este buen sitio también de Madrid,
sí.
Está más tranquilo hasta ahora, ha sido un gusto este viaje, gracias por...
¿Te puedo pagar con tarjeta?
Sí, ahora hablamos del precio. Iba a decir, gracias por darnos la brasa, en el sentido sí. Bueno de la palabra, ha sido muy ilustrativo todo lo que has contado, gracias por venir al taxi, espero que hayas estado cómodo, gracias por la charla y un abrazo, que tengas buena semana y buen día y buen año.
Me lo he pasado estupendamente, muchísimas gracias,
abrazo,
Carlos,
Pedro.
Por invitarme.
Que por dentro estoy en ruinas, mi cigarro va quemando el tiempo, tiempo que se convirtió en ceniza. Raro, no digo diferente, digo raro, ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. El colegio por comer. Yeah.
El taxi de Onda Madrid.
Es muy raro que un coche arda así.
Sí, señor. Parece una barbacoa.
¿Podría ser un Ford del 77, Wendell?
Es posible.
Yo diría que sí, no me cabe duda.
¿Del que mataron en la carretera?
Sí, es su vehículo.
En el taxi de Onda Madrid, echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor.
Aprovechando la visita de Pedro Torrijos, había que hacer un retrovisor arquitectónico. Todos aquellos que han estudiado en Ciudad Universitaria, ese bello paraje madrileño, lo deben conocer. Está muy cerca de allí. Quien les habla lo ve cuando va, que tampoco va todos los días, desde el edificio de la Facultad de Ciencias de la Información. Se trata de la Moncloa, avenida Puerta del Hierro sin número, en Madrid, sede de la Presidencia del Gobierno. Hoy, retrovisor monclovita, cuando la Moncloa se convirtió en la casa del presidente. Sí, es la sintonía de House of Cards, pero bueno, vamos a lo que vamos. La Moncloa, sede de la presidencia del gobierno, de los presidentes del gobierno. El primero, Suárez.
No vengo con palabras fáciles a la conquista de votos fáciles.
Después, el que menos tiempo ha estado, poco más de un año.
Recapitulo cuanto he hecho y cuanto no he podido hacer y me siento en paz con mi conciencia.
Calvo Sotelo. El tercero y el que más años ha estado, la friolera de 14, siendo inquilino de la Moncloa, Felipe González.
Una vez estuvimos en la bodeguilla nosotros allí, un día que nos invitó cuando don Felipe era presidente.
Que qué buen jamón había.
Y no pagaron el taxi.
Es verdad.
No se acuerda, no pagaron el taxi, con el morro que tienen.
Pues muy mal, ¿eh? Los taxis hay que pagarlos siempre. Aquí estaba González con los morancos. Después llegó José María Aznar.
Antes, el centro derecha de España se llamaba Partido Popular.
El quinto inquilino de la Moncloa fue el vallisoletano José Luis Rodríguez Zapatero.
Con el mismo afán de que el país mejore y que los valores progresistas avancen, que cuando yo lo presidía.
El sexto, no hace mucho, pero ha pasado tantas cosas que parece muy lejano, Mariano Rajoy Brey.
Hombre, yo me presento a las elecciones, a veces pierdo, he perdido muchas, a veces gano.
Y llegamos al séptimo y actual inquilino de este palacio, Pedro Sánchez.
Yo creo que nosotros, hay que responder siempre con templanza. Y la templanza no es un sinónimo de debilidad, sino de fortaleza.
Son, por tanto, siete presidentes, siete familias las que han habitado el palacio. Aunque con el paso de los años, más que palacio deberíamos hablar de complejo de la Moncloa. Son seis los edificios principales del complejo. El Palacio de la Moncloa, construido en el 54, en 1954, verdadera sede de la presidencia del gobierno, con uso para la residencia privada del presidente y su familia. El edificio del Consejo de Ministros, construido en el 89 bajo presidencia de Felipe González, destinado además para visitas oficiales y el despacho del presidente. El edificio de la vicepresidencia.
Yo no me había dado cuenta nunca, la verdad es que a veces los mapas los tiene uno en la cabeza y los tiene mal.
No, vicepresidenta, no, están bien los mapas. Este es el edificio más moderno, 2006, despacho de la vicepresidenta del gobierno y ministra de la presidencia. El edificio Semillas.
Yo lo digo con cariño, Moncloa, dígame.
Aquí está Iván Redondo, es decir, acoge el gabinete de la presidencia del gobierno. Por último, en este complejo enorme, casi 20 hectáreas, lo completan el edificio INIA, sede del Ministerio de la Presidencia y edificio portavoz del gobierno. El edificio portavoz del gobierno es la sede de la Secretaría de Estado de Comunicación y desde donde se dan las ruedas de prensa. Todo, por cierto, está conectado a través de túneles subterráneos para la seguridad del presidente y el famoso búnker. Pero aquí la pregunta inicial, que yo, señora, soy muy fan de las preguntas. ¿Cómo este lugar llega a convertirse en símbolo del poder cuando la Moncloa se convirtió en la casa del presidente? Si nos vamos muy para atrás,
Les mostraremos el planeta como nunca lo han visto.
No se ha exagerado. Es tan solo irnos a 1792, cuando los terrenos de la Moncloa estaban en manos de Godoy. Este se lo cede a Carlos IV, que mandó construir un palacete para su mujer, María Luisa de Parma, pero llegará la ocupación francesa. Incluso José I, al que los madrileños apodaron cariñosamente Pepe Botella, hará pequeñas reformas en el palacete. Más tarde, en 1816, la viuda de Fernando VII, el rey Felón, encargó que se restaurara el palacio. Más tarde llegaría Isabel II, que daría todo a la Moncloa para el Estado, que pasó a depender del Ministerio de Fomento. Pasaría la Moncloa muy desapercibida en los años siguientes, como residencia de verano de algunos primeros ministros de la Restauración, como Cánovas, y llegaría la Guerra Civil. Y la Moncloa quedaría destruida. No será hasta bien entrada la dictadura franquista, año 1954, cuando se le pedirá al arquitecto Diego Méndez la restauración del palacio.
El palacio de la Moncloa, especialmente acondicionado y preparado, sirve de residencia al generalísimo Trujillo y a su esposa e hijos durante los días de su estancia oficial, en la que han sido considerados como huéspedes de Madrid. Este palacio es un lugar grato, lejos de los ruidos de la ciudad, con claras terrazas desde las que se admiran bellas perspectivas, y está rodeado de fuentes y de jardines.
Estamos escuchando el nodo de enero del 54, visita del dictador dominicano Leónidas Trujillo, y en efecto se alojó en el recién remodelado Palacio de la Moncloa. Esa fue la función de la Moncloa durante la dictadura franquista: servir de residencia a presidentes, a dictadores, a mandatarios extranjeros durante el régimen de Franco.
Señor presidente, ¿cuál es su impresión general sobre esta fecha histórica de las elecciones del miércoles 15 de junio?
Bueno, la impresión muy favorable, yo diría que extraordinaria. Se ha vuelto a constatar de una manera fehaciente y clara la categoría que tiene el pueblo español.
Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarme a callar?
De 1954 nos vamos hasta 1976. Adolfo Suárez ganaba las elecciones y se convertía en primer presidente del gobierno de España tras la restauración de la democracia, pero no vivía en la Moncloa. El primer año de presidencia, desde el 76 hasta el 77, la residencia del presidente del gobierno estaba en otro palacio, el Palacio de Villamejor, antigua sede de la presidencia del gobierno en la Segunda República, sito en el Paseo de la Castellana número 3, pero tras un año allí, los equipos de seguridad vieron la dificultad de la zona, lo costoso que era la vigilancia, lo que entorpecía el paso a muchos ciudadanos por una calle muy transitada de la capital madrileña. No se hizo mucho de rogar y el traslado que pidieron los equipos de seguridad se hizo efectivo el 1 de enero de 1977. Año nuevo, casa nueva. Así es como la Moncloa pasó de ser un museo a ser la residencia del presidente del gobierno de España. Pasado ya 7 presidentes, con 7 gobiernos, con 7 familias. Centro de poder en España. Es un lugar que muchos desean habitar, pero solo uno o una puede conseguirlo. Por cierto, otra noche de taxi, si quieren les hablo del síndrome de la Moncloa y de las quejas, muchas de los presidentes y de sus familias, por el estado, dicen que ruinoso, de parte del palacio. Este ha sido el retrovisor monclovita de un edificio que es más que un edificio.
Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Hoy tu nombre se me olvida.
Se me olvidó que te olvidé.
Cuando iban a fusilarle, como unos cuantos en paracuellos, Pedro Muñoz Seca dijo aquello de: podéis quitarme mi hacienda, mi patria, mi fortuna e incluso, como estáis a punto de hacer, mi vida. Pero hay una cosa que no podéis quitarme: el miedo que tengo ahora mismo. Tengo en mente dejar una frase para la historia cuando muera, pero supongo que no estaré como para pensar esas cosas. Además, los epitafios que te hacen media Verónica ya están inventados todos, aunque sean falsos. Empezando por el "perdonen que no me levante" de Groucho, de Miguel Miura. Dicen que en su lápida tiene escrito: ya decía yo que ese médico no valía mucho. A Gila, que lo incineraron, se corrió el rumor de que en su tumba inexistente decía: la muerte, que se ponga. Gusta mucho la del duque John Wayne, feo, fuerte y formal. Falso, 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 falso. Hay dos epitafios verdaderos que me gustan especialmente, con la envidia de que no se me ocurrieron a mí antes. La de Sir Winston Churchill, que tiene puesto en su tumba: estoy listo para encontrarme con mi creador. Si mi creador está listo para encontrarse conmigo, es otra cosa. Humor inglés. Y el epitafio de Mel Blanc, el actor de doblaje que dio voz a Bugs Bunny, al Pato Lucas, a Piolín, a Pablo Mármol, a Porky, el cerdo de Looney Tunes, dejó escrito el famoso "That's all, folk, esto es todo, amigos", en su losa. Y esto es todo. Hasta, si así lo desea usted, el próximo jueves a las 12 en punto de la noche, aquí en este taxi, en este coche, aunque nos tiene siempre en el podcast. Cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa. Siguen en la Onda de Madrid. Abrazo de Carlos Padilla, gracias de corazón. Sean felices o inténtenlo. Adiós, adiós, adiós.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
A mí que no.